bien amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, en la edición expandida de El Avión de Papel con Johanna Hall. El invitado central es Federico Ibañez. Johanna, ¿usted qué dice?
Bueno, yo me quedé en la primera parte pensando en lo que Federico en un momento dijo, hablando de la utilidad del didactismo, por ahí podemos decirle, de lo que es un texto literario, ¿no? Que va muy de la mano, ¿no? Ahí en los mediadores. Y quería preguntarte si has notado cambios desde como lector primero y después como escritor en la literatura infantil uruguaya, en el sentido de promover dentro del texto mismo, ¿no? Más allá de lo que pasa en la escuela, que va a pasar sin que nosotros lo podamos controlar, pero en el mismo texto, en el mismo contenido, en Uruguay se decía, ¿no?, que tenía un contenido muy fuerte de paternalismo, de didactismo, de decirle al niño: esto es así, o tenés que de esta manera comportarte, o esto es el final, ¿no? Siempre con una moraleja, ¿no? Con una tradición quizás hasta de todo el mundo.
Sí.
¿Ha cambiado en Uruguay eso? ¿Cuál es tu visión?
El origen de la literatura infantil y juvenil es muy autoritaria, y seguimos teniendo libros acerca de, yendo para muy chiquititos, ¿no? Cómo hacer caca, qué sé yo, ¿no? En la pelela, o sea, seguimos teniendo libros de esos.
Seguimos.
Pero
quizás hemos avanzado, caminado un poquito, no avanzado, pero caminado.
A mí no me enoja que existan esos libros, digamos. Me parece que son parte de lo que puede pasar. Creo que lo que pasa es que tenemos que tener otras cosas también. Yo también hablo desde mi lugar de escritor. A mí el lugar ese nunca me aburrió mucho. Nunca me interesó. Entonces soy incapaz de escribir desde ahí. Y yo agarré en cierto sentido una puerta que yo creo que estaba esperando abrirse, y no es casual que se haya abierto razonablemente pegado a la salida democrática, una literatura mucho más centrada en sí misma que en esta utilidad didáctica, ¿no? Todos sabemos ahí la aparición de Roy, del sapo, y bueno, de vuelta no estoy descubriendo absolutamente nada, está ahí como ese conocimiento disponible de que eso marcó un cambio. Creo yo que, digamos, desde todos hemos como tratado de aportar desde ahí. Nosotros, de todas maneras, los en Uruguay tenemos una situación que es levemente diferente a la de otros países de la región, porque nosotros no tenemos literatura por prescripción. O sea, nosotros no tenemos literatura que tenga que ser trabajada en la escuela. En Argentina, ya que estábamos hablando ahora fuera de aire, en Argentina, no sé cómo está ahora, pero digamos, hace relativamente muy poco tiempo, La que compraba los libros para que cada uno tuviera su libro era la propia escuela o la propia institución educativa, que se convertía en el cliente, digamos, ¿no? Esto inevitablemente
genera un canon, ¿no?
Aparte de generar un canon, genera una presión. Cuando digo presión, no es que los tipos vayan y presionen haciendo lobby, ¿no? Sino que genera una presión que existe porque existe ambientalmente, de que se privilegie la producción de ciertos textos y no la de otros. Porque van a ser textos que van a ser utilizados, digamos,
para dar X tema,
maestras que no ven al libro como, bueno, vamos a ver el libro porque este libro está bueno, sino que vamos a ver este libro también porque nos apoya para esto otro.
Claro.
Y eso genera toda una serie de consecuencias. Y genera también como una cierta necesidad de acomodar los libros. Voy a dar un ejemplo también muy como tonto, pero que a mí me parece muy interesante. Nunca digas tu nombre, una novela mía, sale traducida al inglés. En esa novela hay una muerte. Y la editora me plantea que el personaje que muere no muera acostado, sino que muera de pie. Porque eso, bla, 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 bla. Sinceramente, desde el lugar de donde yo estaba escribiendo la novela, no era muy trascendente si moría o no de pie o sentado. No cambiaba mucho. Era como más bien la coreografía de la escena más que otra cosa. No significaba nada más. Pero para ellos, entonces, como que el nivel de atención que se pone en ciertos detalles, que no se pone en una literatura que no va a pasar por una institución educativa, ¿no? Y que no va a depender de este filtro que ponen los docentes. Por eso es importante para mí, que los docentes puedan ver que en realidad, justamente lo que está bueno es que podamos traer todos los temas a una clase. Incluso aquellos temas que nos incomodan. Y que no es faltar el respeto a nadie, que al revés es tratar de ver cómo hacemos para lidiar con esos temas en vez de excluirlos mágicamente. También una charla de este año.
Perdón, pero digo, también ahí no es la sensibilidad solo de la institución de educativa,
padres, claro.
Sino que es de los padres y es del momento en el que estamos viviendo de cambio de sensibilidad que hace que, por favor,
pues mucha cancelación, como se habla, ¿no?
Bueno, es la base de la cultura de la cancelación en algunas partes.
Totalmente, pero hablemos de eso, hablemos de por qué queremos ciertos libros que no pasen, qué es lo que tenemos miedo de que ese libro pueda hacer. ¿Por qué todavía seguimos, se siguen hoy por hoy proscribiendo libros, se siguen quemando libros? Creo que algunos se deben quemar literalmente y otros metafóricamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tanto poder sentimos que tiene? Que, o sea, no nos preocupa qué hacen nuestros adolescentes en TikTok y en Instagram por horas, pero hay cuidado que vayan a tratar este tema en una clase que va a ser un ambiente controlado, ¿no? Y hay como una disputa ahí de poder.
Sí, total.
Una esquizofrenia ahí también, ¿no? Porque digamos
un cuidado, ¿qué le presentamos a los no?
Es la cuestión entre lo formal, que es la educación, y lo informal, que es el niño o el joven que ve cualquier ultraviolencia en...
Me pasó ahora este año en un colegio, una novela mía que se llama Alas en los pies, que en un momento...
La nombramos en una columna nosotros.
Bien.
En cuanto al deporte y todo, sí.
Pero que en realidad hay un personaje ahí que en un momento usa o consume unas pastillas que le permiten rendir más en su deporte. Está todo el tema del dopaje, está todo el tema así del consumo de sustancias, ¿no? Muy sutilmente tratado, pero está ahí, ¿no? Y me preguntaron por eso unos escolares, ¿no? ¿Por qué mi libro era acerca de drogas? Y me encantó la pregunta, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué pensás que es acerca de droga? Vamos a charlar un poco, vamos a profundizar sobre eso. La directora que estaba ahí le vino como muchos nervios con ese tema y quería como apagarlo, como decir, bueno, este libro era para más grandes o para... Yo le dije, nada, ¿cuál es el problema? Me parece una pregunta relevante, ¿está bien? ¿A vos te pareció? ¿Por qué te pareció que era de droga? ¿Por qué pensás que porque me preguntó como que yo estaba como rompiendo algo. ¿Por qué pensás que eso es algo malo? ¿Que yo estoy haciendo algo malo al hablar de eso? ¿Pensás que porque yo no hablé de eso, vos pensás que no va a existir más? ¿Sabés que existen las drogas? ¿Cómo? Había un montón de preguntas que estaban ahí, un montón de lugares sobre los cuales caminar, respecto a los cuales ese chiquilín tenía derecho a que lo acompañaran y no tener que darse contra la pared y buscar y llegar a través de no sé, de un TikTok hecho por un narco, ¿no? O sea, no, me parece que entonces ese miedo que tenemos ahí, esa cosa es como también todo un tema respecto de la escuela, pero nosotros no tenemos esa prescripción de la que hablaba hoy, lo cual ha hecho que tengamos una literatura que necesita competir mano a mano con lo que viene de afuera. Por lo general, muchas veces lo que viene de afuera viene con una campaña de mercadeo que nosotros nunca podemos igualar. Hablando de otra novela mía, Música de Vampiros, que en su momento coincidió con la salida de Crepúsculo. No con la salida de Crepúsculo, sino con la salida de la película de Crepúsculo, cuya promoción tenía que colgarse con la novela, que en ese momento no había vendido absolutamente nada acá. Yo vendía más que Crepúsculo en ese momento. Y que con la... me dijeron, no vas a cargar a tu novela porque no vas a poder igualar lo que van a hacer. Y de hecho, en un mes vendieron 10.000 ejemplares. Que para lo que la gente tenga idea, en Uruguay vos vendías en ese momento 1.500 ejemplares en el año, y era bárbaro.
Claro.
¿No? 1.500 ejemplares de ese título, ¿no? De un título,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esta gente vendió en un mes 10.000. Entonces, no podés competir contra eso. Otra saga que vino en otro momento, Divergente, costaba 3 veces lo que costaba un libro mío. Y nunca la conocía a nadie, pero tenían la portada de la película. Y ya con eso alcanzaba para que se vendiera. Entonces, tenemos esta gran dificultad que tiene que ver con nuestra visibilidad, con nuestra capacidad de poder estar, ¿no? Que es súper complicada. Y por otro lado, tenemos una cierta libertad. Porque originalmente la gente que compraba libros, hay que ver hoy cómo ocurre exactamente, pero la gente que compra libros para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, le interesa el libro. No es que lo tengo que comprar porque me lo dieron en la escuela, la maestra lo va a leer, profesora me lo va a leer, yo lo tengo que leer. Como decía la hija de una autora, de Andrea Ferrari, una autora argentina, el problema con los libros que leemos en clase es que son libros para maestras, decía, y me parecía una frase brillante que requería, como dice, ¿qué es un libro para maestras? Charlemos acerca de qué es un libro para maestras, ¿no? Y por qué en realidad ese libro que era para maestras te ponía como un techo. Porque en definitiva es lo que traía esta chiquilina, que había como un techo ahí en lo que ella quería leer. Entonces todo eso está ahí. Nosotros no tuvimos eso y por tanto creo que hemos actuado como con más libertad y a su vez con una restricción profesional, digamos, porque claro, cuando compra una escuela compra para todos sus alumnos. Claro. No es que compra uno o dos para la biblioteca, sino que compra para todos sus alumnos.
Tu primer libro es del 2004, Martina Valiente, sí. O sea, estás cumpliendo 20 años como escritor, publicando, y digamos, al publicar en 2004, de alguna forma entraste en una ola que ya se había iniciado en los 90 con El Sabor Ruperto, con Helen Belando, uh-huh. Bueno, Mali Guzmán, bueno, Magdalena Herguera, toda sí, esta sí. Gente, Susana Laondo, digamos, pero digamos, arrancaste en un momento en que la literatura infantil y juvenil uruguaya ya estaba en otro nivel, digamos, con respecto, o sea, ya había una cancha nueva para recorrer, ¿no?
Sí.
¿Sentís que en estos tiempos ha habido un cambio de esa cancha? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado?
O ha ido por otros caminos también, ¿no?
Tendríamos que definir a qué se refiere la cancha esa, ¿no? Porque hay como muchas entradas. Se refiere al tamaño de mercado, se refiere a lo que podemos crear, lo que no podemos crear, comillas para eso.
No, yo hablaba desde el punto de vista de las condiciones del mercado, editoriales, de lectura, de mediación, porque parte del gran salto de los 90, el que ocurrió, que estamos hablando, es un salto de legitimación frente a los lectores, ¿no? O sea, no, legitimación no sería la palabra, entonces sería el gusto, digamos, directamente. Sí, sí. Se sumó mucha gente a la literatura infantil y juvenil, a leerla, como gurises, pero a producirla, pero no, sobre todo los mediadores, maestras, mediadores que dijeron, che, esto está por aquí, funciona, directora de escuela, no sé cuánto. Entonces, eso generó otro piso, se generó un salto cualitativo, digamos, donde justo vos arrancaste, justo ahí, cuando ya estaba todo más o menos en ese salto, arrancaste.
Sí, yo con Martina... es como extraño decir esto, pero en definitiva es lo que me han dicho y creo que algo eso tiene de verdad. O sea, también Martina era como peculiar porque era como el primer texto de fantasía vernacular, digamos, claro, ¿no? O sea, claro. Tenía como esa peculiaridad, claro. Pero que venía alimentada de que se venían como haciendo cosas, ¿no? Entonces, claro. Como que todo el tiempo vas como probando también a hacer cosas distintas.
Uh-huh. Y aparte se inauguró de como una saga, ya, digamos.
Ah, tuvo la saga, claro.
Sí. De vuelta, creo que necesitamos como más información para saber exactamente cómo está. Mi sensación es que yo me siento en una situación como más vulnerable y de alguna manera peor a la que tenía en esa época. Al mismo tiempo, claro, tengo una trayectoria de 20 años y la sensación que yo tengo es que se reconoce con mi obra con un cierto respeto, ¿no? No quiere decir que a todo el mundo le tenga que gustar, ni nada que se le parezca, ¿no? Ni que me consideren especial de nada. Simplemente creo que, bueno, que dicen, bueno, está, este tipo ha publicado, ha hecho cosas, qué sé yo. Pero creo que sí.
Casi
estamos...
un libro por año, digamos. No,
sí, sí, en algún caso, claro, casi. En algún caso he llegado a publicar más de uno. No quiero igual que de ahí surja la idea como de que en realidad, tengo una fascinación por publicar y publico cualquier cosa.
No, me refiero a que las condiciones editoriales, todo esto que estamos hablando, te permitieron publicar casi un libro.
Me lo pedían.
Bueno, pero quiero decir que había condiciones ya sabemos que siempre no es fácil para un escritor publicar, digamos, que la editorial.
Sí, y eso es algo también que favorece, porque hay muchos escritores, o sea, los van siguiendo los propios lectores. Ya te conocen y bueno, y van comprando, o sea, sin saber...
Y se te van rápido también. Porque, claro, porque los agarras, sobre todo lo que agarro yo, que los agarro
muchas veces. Claro, originalmente, también,
claro,
¿no?
Medios pobres. Incluso me quise meter en ese sector porque me di cuenta que no había muchas cosas para... Lo que en inglés se dice middle graders.
Claro, ¿no?
Que no son juveniles, exactamente.
No, pero a partir de 12, 13.
Claro, pero esos la traducción sería como de medio grado, uh-huh. Digamos. Uh-huh. No son estos juveniles que casi que son adultos jóvenes.
No, eso no. ¿Está? No.
Son como distintos.
Pero son tipo de 10 para arriba, quizás, ¿no?
11 a 14, ponele.
Ahí va.
Entonces, claro, me duraba un poco. Me encanta porque tengo, por suerte, lectores que me escriben con 30 años que volvieron a releer cosas que leyeron cuando eran chicos y que todavía tienen como una cosa...
Una conexión.
Claro, de que que estaba bárbaro esta novela, lo que fuera, y eso está buenísimo, esa sensación está genial, porque porque más allá de que mis lectores se agruparon en esa edad y yo quería como conscientemente también presentarme dentro de ese lugar, los lectores fluyen, digamos, y no sabes quién te va a leer, ¿no?
No hay techo, o sea, hay franja editorial, pero en realidad sí sabemos.
Sí, por eso. A mí me parece que estamos en una situación como un poquito más vulnerable, no hay claramente para nadie una política acerca del libro, y eso se nota.
Muy bien, Federico Bañer, Johanna Hall, llegamos al final de acá de La Máquina de Pensar y la edición especial del Avión de Papel dedicada a la literatura infantil y juvenil, como siempre. Gracias, Federico, por estar acá, un gusto tenerte de nuevo acá. Hace poco charlamos por el lanzamiento del programa Ida de traducción, por tu libro que fue traducido en Inglaterra, y esperemos que sigan otros más, ¿no?
Sí, bien, estoy trabajando hoy justamente en una de Martina, se ha sido traducida en Inglaterra también. Es grande.
Bueno. Martina.
Sí.
¿El primer tomo?
Sí, en hasta ahora no lo podía decir mucho, pero así lo puedo decir, en Puffin Classics, que es una editorial como re grande y re potente, así que estoy, sí, como...
Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Estarás protegido acá, pero la verdad que te veo bárbaro.
Se me abrió una canchita ya.
Johanna, terminamos, ¿no?
Terminamos, así que muchas gracias, Federico.
Amigos, se terminó La Máquina. Mañana seguimos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.